Señoras, señores, bienvenidos después de un pequeño paréntesis, una semana que nos hemos dado libres. Seguimos hablando de lo que amenazábamos en el último programa. Les dijimos, hablaremos de amor, hablaremos de amores y de Hannah Arendt, que es una manera un tanto sui generis de hablar de amor. Y para ello, pues como de costumbre, estamos con Tova Schwartzman. Tova, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Marta?
Muy bien, te dejé la última vez tiritando de frío junto a un café.
Ahora estoy con un capuchín.
Pero tiritando de frío también, ¿no?
También hace mucho frío, sí.
Ah, bueno. Decía que...
Es bueno para hablar de amor.
¿El frío es mejor que el calor para hablar de amor?
Y así estamos calentitas y podemos... Al lado de un fuego, tú no...
Por favor, es lo que nos hace falta ya en este agosto español, todavía un fuego y ya salimos por... derretidos.
Calor.
Tremendo.
Mucho calor. Ah, bueno. Pero acá está Hannah Arendt en el calor de sus ideas, pero también de su vida. Así que te va a llegar ese calor.
Bueno, no me cabe la menor duda. Hannah Arendt, de quien hablábamos, una personalidad bastante controvertida, ya hablábamos la semana pasada.
Así es, así es. Quizás vale la pena recordar uno de los conceptos de Hannah Arendt para entrar a hablar de su vida. Porque justamente como ella hace la diferencia entre la vida vivida, la vida narrada, como la vida verdaderamente valiosa, que es la diferencia entre Zoe, ¿sí?, que es la vida biológica, y Bio, que es la vida humana, ella paralelamente a su vida intelectual tuvo una vida personal muy rica, absolutamente rica. Y entonces quizá hablar de los amores de Hannah Arendt es hablar de Bio, de su biovida, digamos así, redundante, porque es a partir de la particularidad de cómo cada uno vive su propia vida que ella también construyó su pensamiento. Y me parecía interesante, como lo habíamos hablado la otra vez, recorrer un poco la vida de Hannah Arendt, que está signada por un amor imposible, que fue el de Heidegger, el del filósofo, pero no por eso Hannah Arendt dejó de producir y no por eso dejó de brindarnos todo su pensamiento como una mujer. Y yo quiero hacer esta diferencia, y ella también la hace. La libertad y la liberalidad con la cual ella se considera una mujer al lado de un hombre no la hace depender de ese hombre, de alguna manera la hace confrontarse con ese hombre, aunque tuvo muchos hombres. Uno de ellos, muy importante, que es Heidegger, obviamente, que transitó por toda su vida hasta que Heidegger murió, y en algún momento en una carta ella le dice, te amaré hasta después de la muerte, no evitó que Hannah Arendt, en su vida narrada, en su vida vivida, en su correspondencia, muestre cuál era la relación posible entre una mujer y un hombre, que lo encontró en su segundo marido también. Es decir, hay muchos amores que se entrecruzan en Hannah Arendt. Quizás vale la pena también recordar de ella su concepto de la banalidad del mal. Y simplemente si uno puede decir qué es lo que Hannah Arendt transmitía con este concepto, es simplemente esto. La banalidad del mal es la ausencia de pensamiento. Es decir, cuando alguien no piensa, es malo, es malvado. Y en ese sentido, su vida vivida y también su actividad política y su acción periodística y su filosofía, obviamente estaba muy lejos de la banalidad del mal. Es una mujer pensadora. Pero bueno, volviendo a los amores de Hannah Arendt, tú sabes que ella... tenía 18 años cuando lo conoció a Heidegger en febrero de 1924, y Heidegger en ese momento tenía 35 años, era profesor de ella, y Heidegger estaba casado con una mujer, digamos, no extraña para lo que pasó después en Alemania. Su mujer se llamaba Elfriede, tenía dos hijos, y era una ferviente admiradora del nazismo, luego. Esta relación entre Heidegger y Elfriede, que de por sí es una relación que también signó la vida de Heidegger, porque obviamente nunca se quiso divorciar, hace que en algún momento le proponga a Hannah Arendt, del cual estaba enamorado, que ella conozca a la esposa de Heidegger, que ella conozca a su esposa, que la ame, porque a través de ella también lo amará a Heidegger. Bueno, extraños vericuetos del amor. Por supuesto, Hannah Arendt no acepta esto, pero volviendo un poquito para atrás, ella tiene 18 años, es muy joven, y está fascinada por este profesor. Y esto, digamos, ocurre en el 24. Heidegger y Hannah Arendt siguen su relación hasta el año, digamos, su relación a escondidas, obviamente, y siguen una relación física e intelectual hasta el año 30, y en el 29 Hannah se había casado. Es decir, hasta un año después del matrimonio, Hannah sigue como prendida a este hombre, y a partir de ese año, imagínate, en ese momento Alemania, el ascenso del nazismo, en el 33 Hitler sube al poder, esto, digamos, hace que tanto Hannah Arendt como Heidegger estén en la plenitud del pensamiento, de alguna manera, pero no es el mismo pensamiento que Hannah Arendt va a tener después. Quiero decir, porque es muy importante, que a pesar de que ella estuvo enamorada siempre de Heidegger, después construyó su teoría y su conceptualización acerca de la banalidad del mal y del nazismo y del antisemitismo, desconstruyendo el pensamiento heideggeriano, a pesar de que lo consideraba como muy importante. Bueno, Hannah Arendt, en este amor un poco extraño, ella siendo una judía alemana, sabiendo quién era Heidegger, al mismo tiempo cerraba los ojos a las acciones de Heidegger que lo acercaban al nacionalsocialismo. Por algo se dice que el amor es ciego, ¿no es cierto? En esta desilusión de que este amor podía llegar a otra cosa, Hannah Arendt transita por otras relaciones de amantes y de amigos, y de amantes sobre todo, con gente que era muy importante, muy fuerte en sus ideas. Nunca tuvo una relación con alguien que pasara por alto la intelectualidad, y podemos decir nombres, tanto con Hans Jones, que era un sionista convencido, como Lowenson, que era un escritor expresionista, con alguien que se llamó Benno von Wiese, que luego sería nazi, y que después de la guerra se convirtió en un profesor de literatura alemana en Bonn, con Gunther Stern, que fue su primer marido, con el cual se casó en 1929, que también era alumno de Heidegger. Imagínate, era alumno de Heidegger, y a la vez este hombre, que fue el primer marido de Hannah, presenta una especie de tesis de doctorado sobre la música a Theodor Adorno. Todos estos nombres obviamente son los que hoy nos llegan como aquellos pensadores que dejaron una marca en la cultura. Bueno, Teodoro Adorno le rechaza a Gunther Cern la tesis, pero obviamente no eran bebés de pecho, digamos así. También tiene una relación con Ernst Krumach. Y Hannah, todos estos amores, que son como una, como un contrarrestar el amor de Heidegger, escribe poemas. Esto no está muy, no es muy conocido acerca de Hannah Arendt. Ella escribió poemas. En el otro programa habíamos comentado, si te acuerdas, Maya, de una novela que se escribió. En realidad es una bionovela, es una biobiografía, por ser redundante, en esta idea de que la vida vivida es aquella en donde uno actúa. Ella escribió una biografía de Rachel Varnhagen, una judía alemana del siglo XVIII, también de una enamorada despechada. Se puede ver en esa biografía que Hannah transitaba por todas las maneras de tramitar estos amores, tanto por la poesía como por la biografía y también por la filosofía y la política. Mi idea, obviamente no es una idea nueva para nada, pero que Heidegger se constituyó raramente en una causa para ella, tanto para la deconstrucción del pensamiento de Heidegger como para la creación, para el experimento, para el invento de nuevas formas de pensamiento, yo te diría, de un espíritu femenino. Uh-huh. Para seguir, digamos, con estos nombres, Hannah Arendt se divorcia de Gunther Stern y conoce en 1936 a Heinrich Blücher. Este hombre fue muy importante en la vida de Hannah. Se casó con él en 1940, él murió en 1970, Hannah murió posteriormente, pero Blücher le dio a ella el espacio posible para lo que Julia Kristeva llama su genio femenino. Es más, Blücher no era judío, era de extracción obrera, era anarquista, era escritor, era, digamos, lo que hoy llamaríamos un bohemio. Y Hannah, a pesar de que no era judío, vio en él también alguien que se asentaba sobre las ideas de ella, la alentaba, se hizo sionista, y Hannah, cuando él murió, le hizo un funeral con Kaddish. Este hombre es muy importante en la vida de Hannah. Uh-huh. Y ella le dice que, en cartas que le manda, que ese pánico y ese miedo que ella siempre tuvo de chica, de no saber dónde estaba, este hombre sacó ese pánico, le dio paz, y le escribe cartas de amor muy interesantes. Blücher también le escribe cartas de amor, y este hombre la acompañó hasta su muerte. Y debo decir también que Hannah Arendt, por supuesto, cortó con Heidegger en esto que te decía, un poco después del primer, de su primer casamiento, pero lo volvió a visitar en 1950, y lo volvió a visitar en 1952. Y luego establecieron una correspondencia desde el año 69, o sea que esta relación seguía por correspondencia, aun cuando en el 50 y en el 52 lo visitó. no como un viejo amigo, sino como alguien donde Hannah ya se había dado cuenta, a pesar de su ceguera inicial, de cómo Heidegger, por omisión, había permitido la entrada del nacionalsocialismo en la Universidad de Friburgo. Es decir, Hannah nos engaña con esto.
Pero perdóname, Tova, por omisión, pero también Heidegger escribía algunos de los discursos de Hitler.
Por eso mismo.
Eso no es omisión, eso es actuación, eso es acción.
Por eso mismo, exactamente, Heidegger era una, a ver, ¿cómo decirlo?, una personalidad sumamente manipuladora en su personalidad, y ella en un momento le escribe, no recuerdo si a Blücher, creo que sí, donde lo acusa directamente a Heidegger de profunda complicidad, de acciones que de antisemitismo, sin ninguna, digamos, sin ningún tapujo. Y a partir de eso, también con el juicio de Eichmann, Hannah, y te acuerdas que habíamos dicho en la audición anterior, Hannah estuvo como periodista y como corresponsal en el juicio de Eichmann, para un diario de Estados Unidos. Ella, cada vez que escribe sobre el juicio de Eichmann, si uno tiene en la cabeza la línea de contestación a Heidegger, ella deconstruye el pensamiento de Heidegger. Por eso es muy importante su vida, digamos, intelectual, afectiva, porque cada palabra que ella dice está dirigida contra la, vamos a decir así, no solamente la omisión, sino que el profundo compromiso que Heidegger tenía con el nacionalsocialismo. Es decir, una cosa es leer el juicio de Eichmann a través de las palabras de Hannah Arendt, y otra cosa es leerlo en relación a Heidegger. Y si tú lo lees en relación a Heidegger, es cada palabra que ella dice es para criticar, deconstruir, acusar a Heidegger de antisemita, con lo cual tenemos casi dos Hannah Arendt. Como ella dice en una carta, fue fiel e infiel al pensamiento de Heidegger. No dejó que el pensamiento de Heidegger la comiera, digamos así. Yo te decía que la relación con Blücher fue muy importante, porque es ahí donde Hannah Arendt se libera de alguna manera este amor, digamos así, de una niña por un profesor. Y debemos decir que Heidegger no quería ni escuchar lo que Hannah escribía, no le daba importancia, pero me parece que a partir de lo que ella nos legó, podemos nosotros reconstruir el pensamiento de un Heidegger que nos lleva a aquellas personas que son brillantes intelectualmente, pero que en la realidad son verdaderos manipuladores.
Toda, tal vez, bueno, evidentemente por la cuestión un poco de sensacionalismo, ¿no?, de todas estas relaciones de las que nos has hablado, la de Heidegger haya sido la que más ha llegado al gran público y la que recordamos todos. Pero también hay un componente de retractación por parte de Hannah Arendt, como que no se llega a hacer lo suficientemente clara, ¿no? O por lo menos yo no termino de comprender muy bien al final de sus días su valoración sobre Heidegger.
Yo creo que la valoración sobre Heidegger tiene razón, no es que, digamos, a partir de sus dichos, obviamente, que podemos decirlo así, ella no se retracta de su amor por Heidegger, de lo que ella se retracta es de su ceguera. Y yo creo que, digamos, esta vida relatada de ella, y estoy buscando aquí su declaración sobre Heidegger, ¿no? Donde el tema del ejemplo, ser como un ejemplo, ¿no es cierto? Lo toma como un lugar conceptual en su vida. Ella se retracta, sí, de haber sido ciega. Y en ese sentido, dedica toda su vida, te diría, a mi entender, a no ser ciega. Te voy a decir un ejemplo. Estoy buscando aquí la declaración de Hannah mientras te hablo. Un ejemplo es el mismo juicio de Eichmann. Porque ella lo que dice, en la crítica que le hace al fiscal Hausner, es que ese juicio, por sensacionalismo, como tú dices, pero tenía sus fundamentos para hacer un juicio sensacional, digamos. Ella lo que le critica a Hausner no es la culpabilidad, obviamente, o la acusación a Eichmann, sino que ella dice que se ha convertido ese juicio en un juicio al nazismo, cuando en realidad la responsabilidad es personal, es de un individuo que ha cometido actos de asesinato. Y es muy difícil desde una posición como la nuestra, donde como judíos sabemos lo que ha significado el nazismo, hacer esta diferencia que no es nada sutil. Algo así como... hacer el juicio al nazismo es mucho más fácil que hacer el juicio a una persona, un individuo que ha tenido su responsabilidad y que no puede alegar yo he cumplido órdenes. En eso escuchamos, y yo te diría que es una escucha que ella la ha escrito, Heidegger no podría escudarse en que él, era parte de una maquinaria o era parte de un estado, en donde todo el mundo estaba, sino que hay una responsabilidad personal de él. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que ella no se retrata de su amor, pero se retrata de su ceguera.
Es curioso, esto nos lleva también a un programa en el que ya hablamos de la diferencia entre lo específico y lo global dentro del mundo del judaísmo, ¿no? En este caso también la sociedad y el individuo frente a ella, que sin duda alguna vamos a tener que seguir tratando en otras ocasiones. En esta ya se nos ha ido el tiempo. Hay varios temas de Hannah Arendt que todavía se nos han quedado en el tintero, así que volveremos a ella. Uf, no me cabe la menor duda.
Pero ya se pasó el tiempo, qué rápido.
Se pasó el tiempo, querida Toa, sí señor. No, es que, desde luego, Hannah Arendt da para mucho y además, contado por ti, da para más. Pero volveremos en 2 semanas, así que señoras, señores, no nos falten. Toa, muchas gracias y hasta dentro de 2 semanas.